La lectura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice así: Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo.
Es una historia de amor, ¿verdad? De un amor donde estamos toda la humanidad, al lado de ese pozo. En la palabra de Dios encontramos historias de amor que aprendemos mucho. A mí leía un comentario acerca de esto y empecé con el Génesis a leer historias de amor. Hay una historia que todos conocemos, o los que han asistido a la escuela dominical, la historia de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Es una historia de amor que enamora. Vemos en el contexto cómo Abraham quiere buscar una esposa para su hijo Isaac, pero no quiere una esposa cananea. Quiere que vaya a la tierra de su parentela y allí le busque una esposa. Llama a su siervo de confianza, el que llevaba el gobierno de todos sus bienes, y se juramenta con él y le dice que vaya a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era el lugar donde él quería buscar esposa para su hijo. Vaya responsabilidad, ¿no? Llamar a un siervo y vas a buscar esposa para mi hijo a la ciudad de Nacor. Eso no es escojo un melón, eso tiene profundidad, ¿verdad? Y cuando este siervo le dice eso, se quedó como preocupado, como nos quedaríamos nosotros. Dice: Bueno, yo ahora voy allí y busco una mujer y esta mujer me dice que no viene. Entonces, ¿qué? ¿Tu hijo va allí y vive con ellos? Y Abraham le dice: Guárdate mucho de que eso sea así, porque yo tengo unas promesas de Dios que son en esta tierra. Pero no te preocupes, el ángel del Señor irá adelante y él te mostrará el camino por el que debes de andar. Así que este siervo hizo ese camino confiado en que Dios iba a dar respuesta. Pero ocurre una cosa, ¿no? ¿Dónde tiene que ir para ver a las jóvenes de aquella ciudad? ¿Qué mejor que el pozo? Ahí había el desfile, ¿no? Pasaban las jóvenes, ¿no? Y el hombre con sabiduría se fue al pozo. Pero ahora venía el otro problema gordo, ¿no? ¿Y de todas las que vienen, cuál es la mujer idónea para mi señor Isaac? No era fácil, ¿no? Aquí el siervo nos enseña una lección que creo que siempre tenemos que tener presente para cuando tenemos que tomar decisiones. Es ponerlo en oración, ¿no? El siervo hace una oración y siempre que la leo digo, es una oración valiente. Porque es una oración que le dice, Señor, cuando venga una de estas jóvenes a buscar agua y ya se vaya con su vasija, yo me acercaré y le pediré que me dé de beber. Si esta joven me diera de beber y dijera, daré de beber también a tus camellos, esta es la mujer para mi señor Isaac. Aún no había terminado la oración, o sea que aún había dicho amén, Rebeca estaba cogiendo agua. Esto sí que rapidez, ¿eh? Y ya cuando Rebeca salía, se acercó y le pidió que le diera de beber. Fue súper amable, ¿no? Sí, mi señor, le dio de beber. Y le dijo, y más, daré de beber también a tus camellos. La alegría del siervo fue tremenda. Le regaló un anillo y dos brazaletes de oro. No eran chapados, ¿eh? De oro de verdad, de ese que tiene valor, ¿no? Y se fue a visitar a la familia, ¿no? Y les explicó cómo estaba su señor Abraham, cómo había tenido éxito y cómo había hecho una oración y Dios había dado respuestas a esa oración. La familia coincidió plenamente, esto viene del Señor. No pusieron ningún inconveniente y empiezan el camino otra vez a casa de Abraham. La historia no termina ahí, ¿no? Cuando se estaba acercando, Rebeca vio que un hombre bajaba por la montaña. Aquí hubo un poco de flechazo. Y preguntó al siervo, ¿quién es ese hombre que baja de la montaña? El siervo le dijo, es mi señor Isaac. Ahí se conocieron por primera vez. Pero detalle importante es de dónde venía Isaac. Cuando leéis la historia, dice que venía de meditar en la montaña junto al pozo del viviente que me ve. Hay una versión que dice, venía de orar junto al pozo del viviente que me ve. Es curioso, ¿no? Pero yo entiendo de que Dios había dado la respuesta a Isaac y la respuesta era Rebeca. Son historias de amor que encontramos en la palabra y que son de una bendición y de un ejemplo también para seguir, ¿verdad? Poner las cosas en las manos de Dios. Hay otra historia también de amor yendo a buscar agua, que es la historia de Jacob y Raquel, que también conocemos, ¿no? Conocemos la historia, sabemos que Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. No se llevaban del todo bien, por culpa un poco de los padres, que preferían uno a uno y otro al otro. Y ya Isaac, cuando era mayor, pues le dice a su hijo Esaú que prepare una buena comida, que vaya de caza y le prepare una buena comida, porque después le dará las bendiciones. Rebeca, que oye eso, va a su hijo Jacob y le dice, me he enterado que va a hacer eso, hazte pasar por Esaú y recibe tú las bendiciones. Así lo hacen. Claro, no está nada bien hecho eso, ¿no? Cuando Esaú se entera, dice que esperaba que falleciera su padre para vengarse de su hermano. Su hermano tiene miedo y huye. En ese camino de Jacob recibe una bendición de Dios. Entonces se siente fortalecido, ¿no? Sigue su camino y llega a un lugar que había un pozo. Siempre historias de amor cerca del pozo, ¿verdad? En ese contexto vemos que Raquel llegó veía que habían ganados alrededor del pozo y que se preguntó y se extrañó y les preguntó a los pastores, ¿pero por qué no lleváis vuestros rebaños a pastorear? Porque aún queda mucho día por delante. A lo que los pastores le comentaron que querían darles de beber, pero que estaban esperando a que llegaran otros pastores, porque en la boca del pozo había una roca muy grande que solamente la podían remover entre muchos. Nos damos cuenta de la importancia del agua, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Estaba como, vamos, que no podías utilizarla a tu capricho. Estaba socializada, había que esperar a que hubiera un buen grupo de pastores y repartirla de una manera equitativa, ¿no? Pero ¿qué pasa con Jacob, que cuando ve a Raquel ahí está flechado? Él solito mueve la roca que está en la boca del pozo y da de beber a las ovejas. Bueno, Jacob tuvo que trabajar mucho por Raquel. 14 años para que le dieran la mano de Raquel. Eso es amor de verdad, ¿eh? 14 años. Historias de amor que encontramos aquí. Después, bueno, solamente como un comentario de la última, hay más. La historia de Moisés y Séfora, cuando Moisés defendiendo a un hebreo porque un egipcio lo maltrataba, le da muerte, Él mira para los lados, no le ve nadie y piensa que la historia ha terminado aquí y se va. Pero a la mañana siguiente ve que dos hebreos están peleando, ¿no? Quiere poner orden en aquella pelea y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Me darás muerte como has hecho con el egipcio? Y entonces se da cuenta de que ha sido descubierto. Entonces huye y va también a un pozo. Y allí se encuentra con Séfora, que viene con sus seis hermanas a dar de beber al ganado, a sus ovejas. Los pastores no las dejaban porque eran mujeres, pero Moisés, que era un hombre que sabía, las defiende, ¿no? Y ahí empieza también una historia de amor. Todas son historias de amor. ¿Por qué he nombrado estas tres historias de amor? Porque tienen nombre. Rebeca, Raquel, Séfora. Pero la historia de amor que ha leído Juan Carlos no tiene nombre. Es la mujer samaritana. Mujer samaritana, sin nombre, ¿no? Y pienso que cuando leo esa historia, difícilmente me puedo identificar con las otras historias. Simplemente me ayudan y me enseñan. Pero en la mujer samaritana yo creo que está presente toda la humanidad. Ese encuentro que tiene con Jesús. Jesús dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. Nos habla de la humanidad de Jesús. Se cansaba como nos cansamos nosotros, ¿verdad? Y se sentó, sus discípulos iban a buscar comida y una mujer samaritana a eso de las 12 del mediodía venía a buscar agua. Si la mujer venía a las 12 del mediodía es que no tenía ninguna ganas de encontrarse con ninguna mujer ni encontrarse con nadie, ¿verdad? Entonces, cuando ve a Jesús sentado allí en el pozo, pensaría, vaya, ya me ha tocado, ¿no? ¿Quién estará allí? ¿Quién será este, ¿no? Porque no lo conocía. Las mujeres iban a buscar agua a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, que no hacía calor, pero a las 12 del mediodía no era la hora de ir a buscar. Ese encuentro es un encuentro donde llama la atención la forma en que actúa Jesús. Jesús le pide que le dé de beber agua. La mujer se extraña, la respuesta no es una respuesta de amabilidad, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Aquí hay, yo creo que, dos barreras muy importantes, ¿no? En el contexto histórico en el que estamos hablando. Los samaritanos sabemos que no se llevaban nada bien con los judíos. De hecho, era, por decirlo así, una raza mezclada con otras razas, ¿no? Y la pureza racial que los judíos sentían que venía de Dios, como pueblo de Dios, ellos lo habían perdido. Por tanto, no se querían relacionar con ellos. Esa es la situación, ¿no?, donde vemos que Jesús rompe todo tipo de barreras, ¿no? De hecho, llama la atención, ¿no?, porque incluso los mismos discípulos, ese concepto que tenía el pueblo, también ellos lo tenían en cuanto a los samaritanos. ¿Os acordáis en la lectura de la palabra que una vez Jesús tenía que ir a Samaria, ¿no?, y pasaba por Samaria y envió a dos de sus discípulos para que le buscaran lugar para alojarse, para pasar el día, y no fueron bien recibidos? Jacobo y Juan, me parece que eran, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dijeron Jacobo y Juan? Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los destruya como hizo Elías? También era la actitud que vemos hacia los samaritanos de los discípulos de Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? No habían entendido, ¿verdad?, el mensaje. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Era una barrera que estaba ahí, ¿no? Y que la mujer samaritana lo puso en evidencia. La otra barrera era que era mujer. Esa mujer en el contexto tenía un poco valor, ¿verdad? No es el contexto en el que vivimos ahora. De hecho, la mujer era propiedad del padre hasta los 13 años para pasar a ser propiedad del marido, ¿verdad? Ellas no podían dar carta de divorcio, sino que les daban carta de divorcio. La mujer, para un rabino, para un maestro de la ley, si se la encontraba en la calle, aunque fuera su esposa, aunque fuera su hija, no hablaban con ellas. Y hablaban de los más ortodoxos, los más fieles, que cuando veían una mujer cerraban los ojos. Incluso Barclay hace un comentario que chocaban contra las paredes porque no querían ver a las mujeres. Ese era el contexto, ¿no?, en el que Jesús obra. Así que Jesús elimina todas las barreras y Jesús elimina todo perjuicio de género. Para él es igual hombre que mujer, samaritano que judío. No hay ninguna diferencia. Y creo que esto siempre lo tenemos que tener presente, ¿verdad? No hay diferencias. Jesús con la mujer samaritana sigue el mismo esquema que con Nicodemo. ¿Nos acordamos, no, con Nicodemo? Hay una gran diferencia. La mujer samaritana era una mujer pobre, una mujer, entre comillas, desgraciada en su vida, las cosas no le iban bien, no era aceptada en la sociedad, por eso iba unas horas que no eran las normales a buscar agua. Todo lo contrario que, aunque sigue el mismo esquema, todo lo contrario que con Nicodemo, ¿no? Un fariseo con reconocimiento. Pertenecía al Sanedrín, o sea, a los padres de la patria, un hombre rico, que se acerca a Jesús también de noche, ¿no? Y vemos cómo se acerca, con unas palabras de reconocimiento importantes. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Qué manera más bonita, ¿verdad? O sea, y yo creo que honesta de hablar con Jesús. Él seguramente venía pensando, como hombre de ley, hombre que conocía perfectamente la historia del pueblo, pues a tener una conversación amable con Jesús que seguramente le ayudaría a entender mejor la historia, a entender mejor la teología. Pero en esa conversación Jesús le sorprende diciendo que le es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo a Nicodemo, descendiente de Abraham, padre de la patria, un hombre con todo el reconocimiento, él tiene que nacer de nuevo. Era difícil que lo pudiera entender, ¿verdad? Y por eso le responde a Jesús diciendo, ¿acaso puede un hombre cuando es mayor volver a entrar en el seno de su madre para volver a nacer? Lo entiende de una manera literal, que es lo que pasa con la mujer samaritana. Pero Jesús se lo aclara muy bien, diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le está hablando de ese nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu. Vemos a esta mujer que también cuando Jesús le habla del agua no lo acaba de entender. Jesús le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo entendió de una manera literal, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a buscarla. Cuando hacemos la lectura, vemos que aquí hay un quiebro en la conversación. Jesús le dice que llame a su marido, ¿no? A su marido, si están hablando del agua, ¿no? Ahora llama a mi marido, la mujer quedaría un poco descolocada, ¿no? Porque de alguna manera le quería mostrar que está del agua que él estaba hablando, no era del agua física, era del agua espiritual, ¿no? De la vida que esta mujer llevaba. Aquí Jesús tiene una palabra de ciencia. Llama a tu marido, no tengo marido, eso es lo que dice. Lo deja aquí, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Para mí esto es palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Esta mujer ahora sabe de qué le está hablando y le dice, Señor, tú eres profeta. O sea, ya empieza ese paso, empieza a tener ese conocimiento. Lo cierto es que le está hablando de algo que tampoco nos es tan extraño a cada uno de nosotros. Esta mujer, perdonadme que haga una lectura, una interpretación casi literal de lo que leo. Sé que hay muchas interpretaciones acerca de los 5 maridos. Pero yo cuando lo leo veo o entiendo de que esta mujer con su primer marido empezaría con toda la ilusión del mundo, ¿verdad? Una vida por delante, un proyecto, una familia, negocios, yo que sé lo que pensaría, ¿no? Pero eso duró poco. No sabemos si es que falleció el marido o que el marido le dio carta de divorcio. No sabemos lo que ocurrió, pero falleció poco. Una segunda oportunidad. Ostras, aquí hay que ponerse de verdad, ¿eh? Hay que intentarlo esta vez en serio. A ver si las cosas funcionan. Otro fracaso. Ostras, esto ya cuesta más, ¿verdad? Pero bueno, parece que hay una tercera oportunidad. Aquí toda la carne en el asador. Ahora sí que me acuerdo de un amigo que estaba pasando por una situación complicada. Se había separado, se volvía a casar. Y siempre se me quedó grabada lo que me dijo. ¿Te imaginas que fracasara? Me imagino a esta mujer diciendo, me imagino que si vuelvo a fracasar, no tengo que fracasar. Esto tiene que ser un éxito, ¿no? Y otra vez vuelve a fracasar. Así 5 veces, ¿no? Y al final, ¿para qué se va a casar? 5 veces ha fallado ya, la cosa no ha funcionado, pues me junto con él y tiro para adelante. Es la interpretación, perdonad, personal que yo hago, ¿verdad? Esa agua no había saciado su vida, porque había sido fracaso tras fracaso, ¿no? Y Jesús le habla de otra agua, de una que no hay fracaso, aunque en la vida te dé palos, porque la vida siempre te da palos, pero te va a llevar por el camino que realmente vas a tener gozo en la vida a pesar de las circunstancias en las que te vas a encontrar. Ese es el agua de vida. Yo pensaba en nuestro contexto, ¿no? El agua de vida. A veces lo buscamos en cosas que nos entretienen. A veces, no sé, al menos a mí, hablo a nivel personal, durante los años que he trabajado y ahora que me he jubilado, pienso lo entretenido que he estado. Estaba tan entretenido que no pensaba en muchas cosas. Esa agua ya me servía. Trabajar, llegar a casa, la familia, la rutina, día tras día, ¿no? Pero llega un momento en que eso se rompe, en mi caso. Y en otros puede ser por enfermedad, y en otros puede ser por mil casos, ¿no? Y te das cuenta que esa agua que pensabas que te estaba saciando, no te estaba saciando, te estaba entreteniendo, ¿verdad? Necesitamos agua que nos sacie. Recuerdo en el 2012, cuando hubo aquella crisis económica tan bestia, ¿verdad? En Italia, ¿os acordáis de las viudas blancas que salían a manifestarse? Llevaban pancartas con las fotos de sus maridos en las pancartas. Y eran un gran grupo de mujeres vestidas de blanco, manifestándose, y todos los maridos eran empresarios que con la crisis habían fracasado y se habían suicidado. Aguas que nos sacian, ¿verdad? Hemos de buscar la agua, el agua que sacia. Hay otras aguas que es fácil caer en el reconocimiento. ¿Qué esclavitud la persona que busca beber de esa agua y mantenerse con esa agua? Porque eso, tarde o temprano, caerá. Pienso que solamente hay un agua que sacia, y esa la encontramos en Cristo. Salomón, que hizo una historia que yo creo que parece una historia de laboratorio, él probó si había algo debajo del sol que saciara la sed. Lo probó todo. Dice que probó con los lujos, tuvo posesiones, riquezas, palacios magníficos, lo tenía todo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No le satisfacía. Lo probó con el conocimiento. Escribió sobre todo tipo de temas, sobre los animales, sobre los vegetales, escribió sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y qué conclusión llegó al final? Que también era vanidad, no llegaba a satisfacer. Y lo hizo porque tenía poder e inteligencia para hacerlo. Y lo quería buscar y no lo encontró. Buscó con la riqueza. Dice que amontonó oro y plata. Tampoco aquí encontró agua que sacie sus necesidades. Lo buscó en el placer, en la lujuria. Y también en esto dijo que era vanidad. Vivimos entretenidos. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero tarde o temprano nos encontramos con una realidad, que si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no hay agua que nos pueda saciar. Tenemos una bendición y creo que tenemos que tener siempre presente esta bendición y no dejarnos engañar y no vivir tan entretenidos. Que el Señor les bendiga.